Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y recuerda que estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Es un enorme placer, como cada jornada, saludarte y estar contigo al otro lado del receptor, ¿no? Ya no sé si decir radio, si es a través del iPad, de cualquier dispositivo que tengas en casa, porque afortunadamente ya nos puedes escuchar desde cualquier lugar y de cualquier rincón del mundo, gracias a nuestra página web, a las aplicaciones móviles. Jornada de 26 de enero. Permítanme que le mande un mensajito a una señora que se llama Teresa Guerrero, que hoy cumple nada más y nada menos que 81 años, ¿eh? Así que muy bien llegados que lo lleva, y a todas las personas que hoy cumplen años y que ya están en esa edad octogenaria, a cuidarse más que nunca y sobre todo a cuidarlos a ellos. Así que besito muy muy grande. 3:01 de la tarde. Están pasando cosas en el deporte malagueño. Están pasando cosas alrededor del Málaga Club de Fútbol. Están pasando cosas alrededor del Unicaja, del Clínica Rincón, del Bishóquer Humantequera, de un montón de deportistas malagueños, y todas ellas, como siempre, te la contamos a modo de titulares. Bienvenido, bienvenida. Vamos con lo que es noticia en esta jornada de martes 26 de enero. Don Francisco Javier Bautista y Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, Emilio. Muy buenas tardes y también me uno a esa felicitación de tu santa madre.
Claro que sí, señor. Sí, señor, que bastante ha tenido que aguantar la pobre con lo que le ha tocado tener, sin lugar a dudas. Bueno, Javi, vamos con el Málaga Club de Fútbol, con el conjunto blanquiazul que prepara ese partido frente al Alcorcón. Intentar salir de este bache complicado en el que se ha metido el Málaga, ¿no?
Sí, y aparte ha habido conjura en el Málaga para salir de esta mala racha. Ha tenido que tirar y está tirando de diván un poquito el entrenador Sergio Pellicer. Aunque el colchón de puntos les mantiene alejados de la zona crítica, que es decir, que el Málaga está 8 puntos por encima del descenso y a 6 del sexto, por ejemplo, es cierto que tiene dos partidos claves, ante el Alcorcón y ante el Zaragoza. Ha hablado Pellicer, quiero recordar este audio, Emilio, sobre el tema de la cura de un...
Yo creo que es una buena... una cura de humildad para todos, para los jugadores, para el cuerpo técnico, para saber de que tenemos que entrar a los partidos sobre todo con la actitud que siempre el equipo ha tenido, ¿no? Muchas veces, pues, al final somos personas, somos seres humanos, y hay días en los cuales, pues, es cierto de que no hemos estado acertados. Hoy es un aviso a navegantes, un aviso en la situación en la cual no nos esperábamos. Lo primero que no lo esperaba éramos nosotros, pero en ese aspecto asumo totalmente la responsabilidad, porque no podemos, si no vamos a los partidos a un 120%, es imposible.
Es imposible, es lo que dice Sergio Pellicer, el técnico del Málaga Club de Fútbol. El equipo ha entrenado en el día de hoy, sin novedades reseñables en esa sesión de entrenamiento que ha tenido lugar en la mañana de hoy. Benquemasa será baja entre 2 y 3 semanas por unas molestias en el cuádriceps, y Matos entrena ya con normalidad por segundo día consecutivo y está en disposición de poder reaparecer este sábado frente al Alcorcón en Santo Domingo. Siguen fuera de concurso tanto Ichan como Julio.
Y cuidado a este nombre, a Ichan. La joven perla de la cantera del Málaga ha sido convocado con Marruecos para la disputa del mes de febrero de la Copa África Sub-20, que se disputa en Mauritania. El futbolista del Málaga deberá ausentarse las próximas semanas para acudir a la cita con su selección. Recuerden que Aitam ya debutó con el primer equipo del Málaga en Copa.
Me da miedo que tenga que estar tanto tiempo fuera este chaval tan joven, y luego sobre todo el protocolo para la vuelta a los entrenamientos en el Málaga. La titular del juego de instrucción número 14 está pendiente de designar a un perito tasador que ponga en valor las acciones del Málaga Club de Fútbol, propiedad de las distintas sociedades de la familia Altani. Se espera que pronto sea elegida esa persona para comenzar el trabajo cuanto antes y ponerle valor a esas acciones de Altani. Hoy precisamente en el programa vamos a hablar con una persona que sabe muy bien de qué va este asunto de las tasaciones.
y que, cuidado, Emilio, puede ser el elegido. Luego vamos a darles más detalles de este asunto. Y por fin se sabe que la Rosaleda va a coger el próximo 13 de febrero la final de la Copa de la Reina de Fútbol Femenino. La cita se tenía que haber celebrado en mayo, se ha pospuesto, por tanto, a este 13 de febrero del 2021. Los equipos clasificados para la final son el Logroñés y el Barcelona, y está por ver si podría haber algo de público en lo que a día de hoy es inviable, sobre todo por la baja incidencia del coronavirus, ¿eh?
Sí, ojalá si baja la incidencia del coronavirus pueda haber por lo menos algo de público, pero a día de hoy pensar en lo que va a pasar mañana es una auténtica temeridad. Baloncesto, Unicaja, trabajo intenso de Casicaris con el equipo malagueño en los tres entrenamientos que ha tenido tras la derrota ante el Betis. Entrenamiento del sábado, mejor dicho, del domingo, del lunes y de la jornada de hoy martes. El entrenador se muestra satisfecho por la receptividad de la plantilla y espera una reacción mañana ante el Nanterre en un partido clave para mantener las opciones de clasificación de Eurocup. Ese partido se adelanta a las 7 menos cuarto. Estaba en principio fijado a las 9 menos cuarto, se adelanta a las 7 menos cuarto, ya sabes, sin presencia de público. Katsikaris tiene claro que el partido de mañana es una final.
Claro que sí, que no tenemos otra opción empezando mañana, y a mí me gustaría quedar con el partido que tenemos, quiero decir, sin pensar más allá del partido mañana. Mañana que es importante, es imprescindible ganar.
Pues eso era lo que decía Casicari, que pensándolo bien, la verdad que lo de mañana es más que una final, es estar vivo o no en la segunda competición continental. Para ese partido de mañana no va a estar Carlos Suárez, el capitán del Unicaja ya empieza a entrenar con el equipo después de superar la rotura de fibras en el gemelo de su pierna derecha. Si tolera bien la carga de trabajo, podría estar el domingo en ACB ante el Valencia en el Carpena. Para Casicari, el capitán Carlos Suárez es fundamental.
Bueno, pronto. Yo he hablado con Carlos, ya estamos con los fisios, estamos con el preparado físico, está haciendo unas cosas con nosotros esos dos días y espero que pronto podamos incorporar. Para mí, Carlos es un jugador fundamental para esta plantilla. De maneras distintas, en el juego, es un jugador puro corazón y es el capitán del equipo, y yo creo que le necesitamos y necesitamos que se recupera y se incorpora con el equipo otra vez.
Ojalá sea así. Ayer colgó el propio Carlos Suárez una foto pues realizando entrenamiento con el equipo y ahora tiene que ir tolerando esa carga de trabajo. Balonmano, Clínica Rincón Costa del Sol va a jugar finalmente íntegramente la eliminatoria de cuartos de final de la IHF European Cup en suelo griego, en Grecia. Se ha acordado con el rival, que es el PAOK Tesalónica, jugar tanto la ida como la vuelta en la preciosa ciudad de la Torre Blanca, de Salónica. Se va a jugar el 19 de febrero y el 21. El 19 ejercería, ese viernes 19 ejercería como local el equipo de Suso Gallardo. Por lo tanto, la eliminatoria íntegramente en suelo griego. Las malagueñas van a buscar derribar el muro de cuartos de final y por primera vez jugar semifinales de esta competición europea.
Y se supone que lo haría sin público, allí tanto en Grecia como aquí en Málaga, cuando se jugó la anterior eliminatoria.
Vamos a ver, no. Porque el otro día estuve viendo el partido del CSKA de Moscú contra el Fenerbahce y, hombre,
ya había gente.
No estaba al 100%, pero había un montonazo de gente en Moscú. No sé cómo está la situación en Grecia con respecto a Rusia, pero a mí lo de Rusia el otro día me dejó anonadado la de gente que había viendo un partidazo como era el CSKA y el Fenerbahce. Así que no sé qué leyes habrán allí en Grecia, la verdad.
Bueno, vamos a ver si el COVID se comporta de distinta manera en varios países, vamos a ver. Bueno, Daniel Airoso se llama, el nuevo jugador del Visoker Mantequera, a la pívot brasileño de 21 años que llega cedido por el Palma Futsal, ya que se entrena con el Mantequera y está listo para poder debutar ante el Cartagena el 6-7 de febrero. Airoso fue elegido mejor jugador del Mundial Sub-20. Hemos hablado con Mori, que valora así esta manera el fichaje.
Y se escucha de fondo pelota de ping-pong.
Bueno, yo creo que en principio él viene para sumar, ¿no? Y es un jugador de las mismas características de lo que tenemos, un chico joven, un chico con una ambición, con ganas, que viene fuera de su país. Yo creo que lo va a intentar por todos los medios, ¿no? Y después, aparte, tiene unas cualidades esenciales en él, ¿no? Es un jugador desequilibrante, que es muy importante para el equipo y para el fútbol sala. Y después, aparte, que es un jugador que es ambidiestro, ¿no? Puede pegarle con la derecha, con la izquierda. Yo creo que ha sido una apuesta importante, es de las mismas características, sobre todo en edad, de los chicos que tenemos. Y bueno, y yo lo veo muy feliz en el equipo y espero que sume.
Bueno, eso es lo que dice Molly.
Molly es entrenador de fútbol sala. La noticia es de fútbol sala, pero parecía de ping-pong.
De ping-pong, sí, sí, de tenis de mesa. El que sea le da bien, ¿eh? Porque si jugáramos tú y yo se escucharía una pelota y al rato que se cae por el suelo.
Totalmente.
No,
sí.
no tan continuado.
No se escucharía la tabla.
Efectivamente, no se escucharía. Por lo menos no te ha continuado, Javi, ni con tanta fuerza. Se ve que hay buen nivel por ahí de ping-pong. Bueno. Bromas al margen, quedan sondas 3 y 10 de la tarde, estamos a 50 minutos de llegar a las 4 y todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4 y media, ya sabes, toda la actualidad del deporte malagueño aquí en la radio líder precisamente de nuestro deporte, el deporte de tu ciudad.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjimenez.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 y 12 minutos de la tarde, nos está esperando un protagonista. Antes, como siempre, voy contigo y con lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues como ha dicho Fotis Katsikaris, que lo de mañana es una final, bueno, la pregunta va, con la llegada de Katsikaris y la actual plantilla de Unicaja, ¿crees que se va a salir de esa crisis que atraviesa? Andrés Barranquero dice, yo creo que sí, por lo menos con este nuevo entrenador parece otra cosa, a ver si se consigue plasmarlo sobre el parqué. FJ Galván dice, sí, lo que no tengo tan claro es que lo hagamos lo suficientemente rápido como para no dilapidar la temporada. Alonso Otra dice, yo pienso que sí, ¿no? La rueda de prensa previa al Nanter me ha convencido, y más aún con las 2 horas y media de entrenamiento. Gerardo G. Ramos dice, deberían, el discurso de Katsikaris me está gustando, y las 2 horas y media de entrenamiento más, hasta ahora han salido limpios de la situación del equipo, por eso no va a durar eternamente. Les toca a ellos. Yo Baloncesto Málaga dice, ¿qué crisis? Con lo compensado que está el equipo. Otro dice por aquí, bienvenido Aguilar. Crisis deportiva puede ser. Al menos sirve para dar otro aire al equipo para salir de la crisis institucional. Queda mucho. No lo cambia esto solo el entrenador. Son los de arriba los que tienen que dimitir. Cuando llegue alguien que se preocupe de verdad, el club será totalmente distinto. Y nuestro amigo Caín 83 dice, complicado. Bueno, pues eso es lo que se lee y se escucha y se puede ver en las redes sociales de COPE, en la pregunta que hacemos diariamente.
Sí, señor, que nos gusta el trabajo de esta jornavista este, ¿eh? De que le metan caña, que sí. Se tiren ahí 3 horas sumando los deportistas. Sí. Qué malos somos. ¿Crees que con la llegada de Katsikaris y la actual plantilla, sin incorporaciones, sin altas, sin bajas, Unicaja podrá salir de esta crisis que atraviesa? 10 derrotas de los últimos 11 partidos, 8 derrotas consecutivas, 5 de ellas en ACB, 3 consecutivas en Eurocup. Pues estamos esperando tu opinión, como siempre, a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Venga, antes de ir con la última, la del Málaga Club de Fútbol, tanto a mi invitado, a Rubén Candela, como a ti, Javi, os cojo de la mano y voy a llevar a un sitio espectacular que se come francamente bien y que, la verdad, está muy bien de precio. Venga, vámonos a Asador Iñaki, que no solo tiene las mejores carnes, también tiene los mejores pescados y mariscos, y preparado además de muchas maneras diferentes. Y además vas a encontrar lo mejor de la selección de los productos en la despensa de Iñaki. Para ponértelo más fácil, te lo llevan todo todito a casa con su servicio delivery. Asador Iñaki, haz tu reserva sin esperas a través de su página web. Y además, te lo recuerdo, con todas las medidas sanitarias están esperándote en calle Yara número 38. Asador Iñaki, ahora más que nunca, apoya la hostelería. 3:15 de la tarde, a esa hora hemos quedado con nuestro invitado. Vamos a hablar con él del Málaga Club de Fútbol.
Emilio.
Vengamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol y vamos a hablar del tema candente pues del día de ayer y también del día de hoy, al margen de lo deportivo, al margen evidentemente de si la pelota entra o no entra, que es lo fundamental y lo más importante. Ayer dábamos una noticia importante que saltaba la palestra alrededor de la una de la tarde, y era que la titular del juego de institución número 14 de Málaga pues iba a designar una persona para poner en valor, para tasar en definitiva las acciones de la familia Altani en el Málaga Club de Fútbol, esas acciones que tienen repartidas en diferentes sociedades. Y claro, Javi, tú y yo, más allá de la tasación de una vivienda o de otra, que vemos al profesional en cuestión que tome una foto, que otro, que te pregunte, que si le ha hecho una reforma a otro, hombre, tasar unas acciones no sé de qué manera se puede llevar a cabo y sobre todo cuánto puede valer el Málaga Club de Fútbol a día de hoy.
Y claro, porque hay un detalle que llama poderosamente la atención, lo que busca la jueza, evidentemente, es tasar las acciones de la familia Altani, que no es todas, porque hay que recordar que en ese 97% de la sociedad que engloba al Málaga Club de Fútbol, hay repartida el 51% para Altani y el 49% para Blue Bay. Lo que busca la jueza en este momento es poner en valor ese 51%. Hay que decir que la familia Altani, como esto ya se sabe, mantiene esa deuda contraída, reconocida, y además está en el juzgado, de 8,5 millones de euros. Así que no es descartar que si se hace una valoración, un estudio y demás, puede ser que a lo mejor esos 8 millones y medio pueda costar ese 51% de la familia Altani que tiene en el Málaga.
Bueno, vamos a hablar con una persona que precisamente sabe de lo que estamos hablando mucho mejor que tú y que yo. Lo visitamos en la Alameda principal, Candelas Asesores y Auditores. Hablamos precisamente con el asesor fiscal, con Rubén Candela. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, gracias por acompañarnos, 3:18 de la tarde. Le decía a mi compañero, a Javier, hombre, estamos acostumbrados a, bueno, pues vamos a vender una casa, vamos a comprar una casa, a que el tasador, la persona en cuestión, venga a tu casa, mida los metros y demás. Pero en una cosa como esta, que estamos hablando de acciones repartidas en diferentes sociedades, un tasador, ¿en qué se tiene que basar, Rubén, y qué es lo que tiene que hacer?
Mira, métodos de valoración de empresas hay multitud, ¿no? Entonces, quizás los más generales, algunos basados en el balance, basados en el patrimonio neto de la entidad, y otros basados fundamentalmente en lo que se llaman descuento de flujos de caja. Es decir, ver la capacidad de generación de beneficios que tiene la sociedad en cuestión, actualizar una serie de esos beneficios al día de hoy, y a partir de ahí calcular su valor actual, y a partir de ahí se obtiene la valoración. Pero como digo, hay mucha variedad de métodos, y yo sinceramente pues no sé cuál sería más adecuado para valorar el Málaga, porque eso habría que estudiarlo despacio, habría que ver sus cuentas con detenimiento, la composición de sus activos, habría que ver las perspectivas de futuro. Es decir, que tienes que meter tal cantidad de ingredientes en la licuadora que al final pues no tengo ni idea de lo que podría resultar.
Rubén, o sea, estamos hablando de un trabajo que no va a ser, a la persona que designe la jueza, no va a ser trabajo de un día ni de dos, sino que va a ser un trabajo arduo, duro y de mucha investigación, ¿no?
En absoluto. Mira, ten en cuenta, hace un par de años KPMG patentó incluso un algoritmo que había desarrollado para valorar los jugadores. Entonces, cuando hiciéramos un análisis en el balance, basándonos en el balance de la sociedad, el activo principal que tiene el Málaga es la plantilla, el intangible, el activo intangible, los derechos que tiene sobre los jugadores. Entonces, en este algoritmo intervienen multitud de factores. Interviene la edad, la nacionalidad, si juega en la selección, qué puesto ocupa, cómo se valora el rendimiento en el campo. Todo eso tienes que recurrir a estudios que llevan tiempo y que son laboriosos. Y además, después, yo siempre que hago una valoración, normalmente valoro por dos métodos distintos. Valoro por descuento de flujos de caja, pero después hago otra valoración por un método distinto que me sirva un poco de método de contraste para ver si el primero puede tener alguna cosa rara.
¿Y suele fluctuar mucho en esos dos métodos que usted dice, Rubén? ¿Suele fluctuar mucho una cantidad a la otra?
No. Normalmente, si los cálculos están bien hechos, salvo que en la empresa hayan distorsiones en favor o en contra de uno de los dos por alguna razón extraña, salvo que en la empresa hayan distorsiones, bueno, pues pueden llevarnos a conclusiones más o menos razonables, ¿no?
Estamos hablando de una empresa como es la del Málaga Club de Fútbol, de una persona que está, evidentemente, pues ahora mismo con un proceso judicial, bueno, más que uno, dos, ¿no? También por el litigio, sí, de ese 49% de las acciones, con un equipo que lo ha pasado francamente mal, con el límite salarial, con un plan de pagos que le establece la propia liga. Es decir, imagino que la valoración y la tasación que haga la persona designada, Rubén, muy, muy elevada no puede ser, ¿no?
No puede ser. Además, hay que tener en cuenta otras circunstancias. Yo le he estado esta mañana dando un vistazo a las últimas cuentas anuales que he encontrado depositadas del Málaga, que son las del 2018, y tiene un fondo de maniobra negativo de casi 13 millones. Eso quiere decir que el pasivo a corto plazo supera al activo a corto plazo en unos 13 millones. Por tanto, la persona que compre pues va a tener que asumir seguramente una aportación adicional de fondos para recapitalizar el club o por lo menos dotarlo de liquidez a corto plazo, porque si no es posible que nos veamos obligados a malvender algunos activos, ¿no?
Uh-huh. Hay un detalle, Rubén, lo hablaba con usted antes de entrar en directo, sobre este estudio de mercado que se había hecho sobre los jugadores, el algoritmo y demás, que es, sí, estamos hablando de ponerle tasación, de tasar unas acciones de un club de fútbol, con lo cambiante que suele ser. Es decir, estamos en segunda, no tiene el mismo valor y no hay el mismo patrimonio que si el equipo estuviera en primera, por ejemplo.
En absoluto, los derechos televisivos se reducen drásticamente. Pero es que además, yo digo una cosa, yo me encargo de una tasación de este tipo y supongamos que tardo dos meses en hacerla, y porque a la conclusión llegaré al final del estudio, no al principio. Pero es que en dos meses puede variar el panorama de una forma espectacular dependiendo de cómo funcione el equipo. Que si en esos dos meses el Málaga lo gana todo, se pone en posición de ascenso y tal, el panorama es completamente distinto a si se viene abajo, y entonces ya a la hora de la subasta pues sería muy difícil que un potencial inversor estuviera dispuesto a aflojar pasta.
Madre mía. Es el peor momento, sin lugar a dudas, Rubén, para en este caso las sociedades de Altani, para que precisamente se valoren y se tasen sus acciones. Fíjate que hace años él mismo, el propio propietario actual del Málaga, el Club de Fútbol, se jactaba de que había rechazado ofertas de 70, de 90 millones de euros por el Málaga. Bueno, creo que si echa la vista atrás se está arrepintiendo, ¿no?
Hombre, pero es que también hay que tener en cuenta que el Málaga de hace unos años pues era otro Málaga y teníamos otra plantilla, teníamos unos activos que eran unos jugadores muy... Ayer me quedé sorprendido, no sé si escuché mal, creo que el Nesiri va de pichichi de primera, ¿no?
Correcto, sí, sí.
Correcto, sí, sí.
12 goles lleva.
Bueno, pues ahí podemos tener un ejemplo de lo que puede suponer mantener un jugador o no poderlo mantener.
Sí, sí.
Es verdad lo que dice Rubén, porque el Nesiri lo vende el Málaga recién llegado y debutado en el primer equipo, lo vende por 5 millones por una necesidad al Leganés, y el Sevilla lo compra en 20 millones de euros, y ahora el Sevilla lo puede vender el verano próximo entre 30 y 40 millones de euros, y te, claro, hablo solo de un intervalo, porque creo, Emilio, corrígeme si me equivoco, el Nesiri sale del Málaga en el 2015-2016,
el año del descenso,
me parece,
el año,
si hace
descenso. Sí.
El año del descenso. Hace tres temporadas tan solo, o sea, si hoy Rubén Candela hace un estudio de la actual plantilla del Málaga, pongamos que el canterano Ramón, ¿no?, que es el que a todo el mundo parece que puede ser el canterano que puede ser vendido, vale ahora 6 millones de euros, a lo mejor es que, claro, todo puede ocurrir, de que el chaval siga su progresión o como que disminuya su progresión, claro.
Eso lo estamos viendo todos los días. Tenemos otro ejemplo con Antoñín, del Granada, que también cuando prometían el Málaga, pues hubo necesidad de venderlo porque había que hacer caja, ¿no? Todas esas circunstancias van a influir mucho en el valor que se le dé a las acciones.
Me hablabas anteriormente, Rubén, de ese desfase de esos 13 millones de euros, esa deuda que evidentemente la persona que se haga cargo del Málaga Club de Fútbol deberá de asumir. Estamos hablando que al Tani le habían puesto una fianza precisamente por valor en torno a los 8 millones de euros. ¿Podrá ser una cosa similar lo que puedan tasarse finalmente esas acciones? Lo está usted explicando bien, que hay que hacer un estudio profundo y demás, pero ¿pueden ir por ahí las cantidades?
Hombre, yo desde luego, si yo tuviera que invertir, no es el caso desde luego, pero si yo tuviera que invertir, yo no me iría muy alto. No me iría muy alto porque el Málaga está empezando de ahora casi desde cero. Está formando una plantillita que yo, que soy bastante aficionado, sigo con detalle a los jugadores y digo, oye, estos tíos algún día, el día de mañana, pueden llegar arriba, ¿no? Pero claro, está muy al comienzo del camino. Todavía necesitan curtirse, experimentarse, conjuntarse más, en fin, lo que sabemos los futboleros, ¿no?
Uh-huh. Rubén, el hecho de que por parte del administrador judicial pues haya planificado, no se sabe todavía la fecha concreta, pero una ampliación de capital, ¿disminuye el valor precisamente de esas acciones?
No, hombre, depende. Es que, la ampliación de capital en principio, debe ser suscrita por los socios actuales, salvo que no quieran, en cuyo caso, si no acuden a la ampliación, se puede ofrecer a terceros, ¿no? Todo eso fortalecería los fondos propios, mejoraría algún que otro ratio, daría alguna cosa más, pero en definitiva aumentar el valor más allá del nominal que se aumenta el capital tampoco. Uh-huh.
Bueno, pues a ver lo que ocurre y a ver cuándo la titular del jugador de selección número 14 de Málaga designa a esta persona, porque eso no sé si requiere mucho tiempo, si a la persona que designen, Rubén, tiene un tramo establecido de tiempo, un periodo acotado de tiempo para entregar los resultados.
Hombre, normalmente el juzgado pues le suele fijar un plazo. En algunas ocasiones hay juzgados que no saben exactamente de qué va y te señalan un plazo de 5 días. Con lo cual tienes que ir al juez y decirle, señoría, que esto no se puede hacer en 5 días, ¿no? Y yo siempre pongo a título de ejemplo que cuando se le dan las cuentas anuales a un auditor, el auditor dispone como mínimo del plazo de 1 mes para hacer la auditoría, porque en menos tiempo es inviable. Entonces, por analogía, pues yo a veces he pedido a los juzgados, si me han dado menos plazo, he pedido 1 mes y me lo han concedido sin ningún problema.
Oye, y Rubén, luego la otra parte, por ejemplo, usted, estamos hablando de un caso hipotético, que no sea el Málaga, en una empresa, usted la tasación que hace después de los estudios que ha hecho es de 4 y la parte que es la tenedora y la propietaria de esas acciones dice que 4 no, que vale 6. ¿Eso hay alguna especie de recurso o algo similar por parte de esa persona?
Normalmente, si esto sale a subasta, pues sale a subasta de distintas maneras. Puede salir con un mínimo en los concursos de acreedores, por ejemplo, cuando vendemos determinados activos, pues los vendemos en subasta y en la primera subasta se fija un precio y se admite, pues, por ejemplo, el 70% del valor de tasación como mínimo. Que no se lo adjudica nadie y se queda desierta, pues vuelve a convocar subasta rebajando un poquito el porcentaje hasta el 50%. Y ya, pues todas las malas, pues al final dice, esto no lo compra nadie, lo saca a subasta con lo que se llama sin sujeción a tipo. Es decir, oye, al primero que venga por aquí y me dé algo, se lo doy, y hemos terminado.
Madre mía. Pues a ver cómo se desarrolla esta,
Rubén,
esta situación,
¿eh? ¿Es posible que te toque el marrón o no?
Hombre, en principio posible sí, porque estoy en la lista, ¿no? Pero no sé cómo estará la cosa por el jugador.
Bueno, pues estaremos pendientes, Rubén.
De todas maneras, no sé incluso si me tocara, si lo aceptaría, porque además José María Muñoz y yo somos amigos y entonces no sé, íbamos a tener ahí una ocasión de estrechar más todavía nuestro lugar.
¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo cataloga?
¿Cómo ve José María en esta faceta?
Yo lo veo muy bien, yo le deseo además toda la suerte del mundo. Porque yo lo he comentado a un compañero, digo, ese puesto es muy comprometido, porque el fútbol es un mundo muy visceral y como se ve obligado a tomar una decisión porque el que conoce las tripas no tenga más remedio, pues es muy probable que a 10.000 socios le guste y a 10.000 no le guste. así que Dios le oriente porque está corriendo un peligro.
Sí, no, sí. Pero Rubén, has dicho una cosa que es muy buena. Dice, está empezando de cero y él ha tenido que meter el bisturí con el beneplácito sí. detrás de la jueza, está claro, y ha hecho una cosa inédita en el fútbol, que es la de hacer un ERE deportivo a la plantilla. Jugadores que estaban cobrando 1 millón de euros, era inviable en la nueva realidad económica. Y lo ha conseguido dentro del marco legal. Y tengo que decir, y Emilio y yo lo hemos comentado muchas veces, que ha sido una bendición la llegada precisamente de este administrador judicial que tiene sí. que tiene el club. Sí, sí, porque la verdad que no era fácil el toro, y lo ha toreado hasta el punto de por lo menos al enfermo colocarlo en planta, que ya era importante.
Sí. No, yo ya digo que yo lo sigo con atención, toda su actuación, y a mí de momento está pareciendo impecable.
Rubén, dejamos al lado su profesión de auditor de cuentas. Como malagueño, como malaguista, ¿crees que esta situación que está viviendo el Málaga es salvable con la llegada de un nuevo propietario?
Hombre, si viene un nuevo propietario y vienen nuevos recursos, pues posiblemente incluso se ganen tranquilidad. Porque ahora mismo pues los jugadores parece que están cobrando y están así, pero yo creo que por dentro llevarán la profesión pensando, oye, esto irá bien o no irá bien. Entonces, si hay alguien que respalde detrás, yo creo que sería beneficioso para el club y para todo el mundo.
Pues ay, Rubén, para terminar, perdona, Emilio, que hay un amigo que me manda una pregunta que quiere que te la haga, y que es cierto, yo no había caído, y la verdad que es un intangible. En el momento en el que se va a hacer el estudio, el análisis, todo el trabajo del valor de cada cosa y demás, ¿la marca Málaga también se toma en cuenta o eso está aparte? Es decir, porque claro, estamos hablando del valor que significa comprar una entidad como Málaga con todo lo que ello conlleva, eso está fuera. Eso es un intangible que está ahí, que es un beneficio que te vas a encontrar, pero que no tiene nada que ver, ¿no?
Hombre, eso no está recogido en balance, porque los nombres de las poblaciones no se pueden patentar, no se pueden registrar a favor de nadie, ¿no? Pero bueno, es indudable que no es lo mismo, no sé, ir a una competición nacional con nombre de una ciudad como Málaga, con lo que tiene de poderío, si me permitís la inmodestia, ¿no? Pues Málaga ya no es solo Málaga capital, Málaga es una conurbación que empieza en Estepona y termina en Manilva. Entonces, el ir por el mundo promocionando Málaga tiene un valor incuestionable, aunque sea intangible.
Claro que sí, y ojalá pronto deportivamente podamos hablar de un mejor de Málaga Club de Fútbol.
Tenemos dos, sí.
Y que el sábado le gane al Alcorcón, y que el siguiente semana le gane al Zaragoza, y que cada vez también el valor del Málaga sea un poquito mejor. Pues Rubén Candela, que ha sido un placer, ¿eh? Que echar este minutito de radio con usted. Un abrazo fuerte.
Cuando quieras, igualmente.
Gracias. Adiós. Abrazo fuerte, gracias.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
Por cierto, Javi, al hilo del tema que hablábamos con Rubén, de la designación precisamente de una persona que tase las acciones de Altani, ayer cuando poníamos precisamente esa noticia en las redes sociales, ha sido tremenda la reacción, no de la gente de Málaga, evidentemente que la esperábamos, la reacción en Valencia. Ni se imaginan ustedes en las redes sociales la de gente del Valencia Club de Fútbol, que le da las gracias, que le da la enhorabuena a la afición del Málaga Club de Fútbol por hacer este tipo de maniobra, en especial los pequeños accionistas del Málaga, de que le puedan quitar, entre comillas, la gestión del
Emilio,
club a una
claro.
persona que está pues mal gestionando al club de sus amores.
Yo he tenido la oportunidad de entrar en alguna emisora de radio valenciana en estos últimos meses. Paco Valverde también ha entrado allí para explicar su punto de vista de lo que ha hecho aquí, que puedan hacer en Valencia. Hombre, el caso de Valencia es muy parecido al de Málaga. Es verdad que a lo mejor, oye, pues el jeque es que pidió préstamos personales aquí, y a lo mejor Peter Lim en Valencia no ha metido la mano en la caja ni ha pedido préstamos para gastos personales. Pero sí que es verdad que estamos de acuerdo en que en Málaga ha habido una administración muy desleal por parte del jeque en los últimos tiempos, hasta el descenso del equipo incluso, y que en Valencia, como se están viendo, que allí hay un, digámoslo así, como en Málaga, una administración desleal. No te puedes ni imaginar los foros, la APA valenciana, en fin, las peñas, cómo dicen, si en Málaga han quitado al máximo accionista, ¿cómo que aquí en Valencia, siendo Valencia una capital muy parecida también y muy pareja a Málaga, no podemos hacer lo mismo? pues en principio lo que le he querido yo explicar, y los compañeros, y Paco, y todo el mundo, es que lo primero que tienen que hacer es, evidentemente, es formular una querella, ¿no? Sentar las bases ante una jueza. Pero es verdad que allí a lo mejor el tema político es muy distinto al de aquí. Aquí han ido todas las instituciones de la mano, y allí a lo mejor pues es distinto, ¿no? La verdad que es un caso por un lado muy parejo, pero por el otro muy equidistante. Sí, pero es verdad que aquí, verdad que los aficionados de Valencia, copian e investigan, sí, nos leen, nos escuchan, porque quieren ver por qué Málaga ha conseguido quitarse del medio al máximo accionista, y allí lo siguen sufriendo.
Sí, es algo muy muy curioso. En el caso del Málaga, el fundamento jurídico está claro, ¿no? Debilitar a la sociedad, y sobre todo coger un dinero de la sociedad que no le correspondía. En el caso del Valencia, pues no lo estamos estudiando de esa manera, pero está claro que la gestión no está siendo la afortunada. En el caso de Peter Lim, creo que tiene el dinero por castigo, y que la mano en la caja no lo ha cogido para irse de vacaciones
y
comprarse coches y esas cosas.
Claro, allí lo que es más razonable sería una administración del Lear. Oiga, es que ha debilitado la plantilla, el equipo está al borde del descenso, ha vendido todos los futbolistas, tiene una crisis galopante, no ha bajado la deuda.
Tienen que buscar un fundamento jurídico, está claro.
Claro, totalmente. Si no lo encuentran, evidentemente es chocar contra una pared, porque es el legítimo propietario.
Mira, veo por aquí Diego Bosque dice: enhorabuena Málaga, lo siguiente ojalá seamos nosotros, refiriéndose al Valencia. Por desgracia no podremos escapar de la ruina que nos viene por culpa de estar en manos de una mafia, pero ahí estaremos en la ruina, en primera, en segunda, en el Valencia. Lingo Home, copias a Neil Murti. Otro dice: hola sociedad valenciana, nos unimos, seguimos de batallita. Lingo Home, Amun Valencia. De verdad, así puedo estar un buen rato, leyéndole los mensajes que salía a costa precisamente de esa tasación de las acciones del todavía máximo accionista del Málaga Club de Fútbol de Altani, que por cierto seguimos sin saber cuándo va a comparecer ante la jueza y sobre todo cuándo también, en el caso de ese litigio que tiene abierto con Blue Bay, se va a saber definitivamente si el 49% de esas acciones pertenecen a Blue Bay o pertenecen al propio Altani. 3:36, hasta aquí el mundo del fútbol. En lo deportivo, muy poquito reseñable en el día de hoy. El Málaga sí que tiene una conjura clara, la de ganarle al Alcorcón y al Zaragoza, son dos partidos clave. El Alcorcón es el penúltimo clasificado, el Zaragoza es el equipo que está inmediatamente por arriba de esas posiciones de descenso, por lo tanto sumar esos 6 puntos sería vital para que el Málaga no se metiera en problemas, para que no empezaran a llegar los nervios. Ahora mismo el colchón es amplio, son 8 puntos, y por lo tanto esos dos partidos, esos 6 puntos, son fundamentales para el conjunto del Málaga Club de Fútbol, que no va a contar con Benquemás el sábado, sí con Matos, y tampoco va a estar Aitán, el marroquí. Se va a ir con la selección de Marruecos para disputar la Copa África Sub-20. Digo y decía bien que me daba un poco de miedo este asunto, porque tal y como está la situación, con los protocolos de entrada, de salidas y demás, a ver si no, y no sería la primera vez que un jugador va a jugar este tipo de competiciones con su selección, y luego para de nuevo entrar en España y demás, se las ve y se las desea. Acuérdate del caso de Bularú en las pasadas Navidades, no había coronavirus ni nada, y para entrar de nuevo en España, por trámites burocráticos, de visados y demás, se tiró, no sé si fue un mes o un mes y medio, ¿te acuerdas?, en su país. Esperemos que con el caso de Aitán, pues juegue la Copa África, lo haga lo mejor posible, si puede llevar a su selección a ganar, mejor que mejor, y si se revaloriza, pues mejor que mejor para el Málaga, y sobre todo que venga sin ningún tipo de lesión. 3:37, hasta aquí el mundo del fútbol, vamos con el capítulo del baloncesto, con el Unicaja. Han escuchado a Luis Casimiro, se juega más que un partido mañana en el Carpena. Que nos gusta, ¿verdad? Cuando dicen doble sesión de entrenamiento, más de 3 horas entrenando. Eso nos encanta a todos, ¿eh? Una cosa que nos gusta el sufrimiento ajeno.
Eso es, sí señor. Por cierto, corregir un detalle, Aitán tiene la doble nacionalidad, marroquí y la española, que me apuntan por aquí. Bueno, pues que tiene la doble nacionalidad, marroquí y española. Yo creía que era marroquí, pero tiene la doble nacionalidad.
Entonces se supone que para entrar posiblemente en España, bueno, aparte de los protocolos sanitarios, lo tendrá un poquito más más sencillo, que no es como el caso de Bularú que yo ponía anteriormente como comparación. Pues ojalá, lo que creeremos es lo dicho, que venga sano, que venga bien, si es revalorizado mucho mucho mejor, y que luego no tenga problemas con los protocolos y demás para unirse de nuevo a la dinámica del Málaga Club de Fútbol, que es el club que tiene muchas expectativas en él. Dicho esto, en el capítulo del baloncesto, en el capítulo del Unicaja, pues hoy la última sesión de entrenamiento, bueno, la penúltima, porque mañana habrá una sesión típica de tiro, también de recordatorio para repasar lo que se ha ido aprendiendo en estas tres sesiones de entrenamiento, y vamos a ver si en este tiempo, tampoco ha tenido mucho más, pero algo más que esa escasa sesión de entrenamiento que tuvo Casi Cares con su plantilla antes del partido del Betis, pues si sirve para ver otra cosa en el conjunto del Unicaja de Málaga, ver si se tocan esos roles también a los que hacía mención Casi Cares, y sobre todo si llega la esperada reacción del Unicaja de Málaga. Tiene que ganar sí o sí. El Nanterre llega a Málaga en idéntica situación que el Unicaja. Una derrota también les pondría ya imposible el pase a ese top 8, a ese cruce de los cuartos de final. Por lo tanto, ese duelo de necesitados en el Martín Carpena, el que se lo lleve podrá seguir soñando. Todavía lo tendría muy complicado, pero por lo menos soñando con optar a estar en el top 8, y el que pierda, pues prácticamente se puede ir despidiendo de pelear por estar en esas dos primeras posiciones. ¿Qué ha hecho Casi Cares durante todo este tiempo, en estos tres días? Pues trabajar mucho, hablar mucho con los jugadores, ponerles una serie de vídeos, sobre todo relacionados con el último partido, para ver las cosas que se ha fallado y en las cosas que se ve que ya puede el equipo reaccionar, pero que hay que tocar y profundizar mucho más. Pues de todo ello he hablado en esa previa del partido Fotis Casi Cares. Ya le he escuchado hablando de que el partido es una final, y se le ha preguntado por qué trabajo específico se ha hecho durante estos tres días. Lo cuenta el propio entrenador de Unicaja.
Pues hemos enfocado unas cosas ahora mismo durante un partido, y además no solo el último contra Sevilla, contra Betis, incluso en los últimos partidos que he visto, que tenemos que gestionar mejor unas situaciones en unos momentos muy delicados durante el partido. Puede ser en primer cuarto o en los últimos dos minutos. Por ejemplo, el otro día contra Betis, no hemos gestionado bien los dos últimos minutos. No sé, igual todo lo que lleva el equipo, la ansiedad que lleva después de los últimos partidos, había una prisa, una ansiedad, y no hemos ejecutado, no teníamos así la mente clara, no serena, lo que digo, que para tomar buenas decisiones, ¿no? Atrás y adelante. Entonces hemos enfocado mucho, estamos trabajando mucho en este aspecto, y luego defensivamente veo que el equipo quiere, tiene ganas, veo una actitud muy buena, y luego en ataque encontrar otra vez, jugar los conceptos que podemos sacar ventaja en unos momentos, depende del rival, depende de las situaciones. Entonces estoy contento con esos dos entrenamientos, la actitud es muy muy buena, la motivación está ahí para mejorar, para salir de esta situación y empezar a disfrutar, aparte de ganar partidos.
Se refería a dos entrenamientos, porque esta comparecencia de prensa ha sido justamente antes del tercer entrenamiento que tiene lugar en la mañana de hoy. Casi Cares, pues incidiendo en el trabajo que han realizado en estos días, después de la derrota frente al conjunto del Betis, y también pues hablaba del equipo. ¿Qué impresión le da el equipo? Dice que el grupo es un grupo increíble, que es un grupo inteligente, y que espera que los resultados empiecen a llegar cuanto antes mejor.
Sí, es un grupo muy inteligente. Le gusta el baloncesto, muy atento. Todos están implicados, digamos, las nuevas cosas que ponemos poco a poco, unos cambios, están atentos y están intentando hacerlo. Además, tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, en ese sentido, estoy contento.
Contento con la respuesta del equipo, y también contento con el club que se ha encontrado Fotis Casi Cares. Esta es la impresión que le da el Unicaja. Dice que lo conocía de fuera y que la impresión desde dentro es inmejorable.
Ah, muy buena, muy buena. Mi impresión es muy buena, ¿sabes? Ahora lo vivo desde dentro e incluso desde fuera, ¿sabes? Siempre como club, el equipo, la afición, muy buena, muy buena. Y ya lo vivo esos días, y lo va a vivir, entonces ya la impresión es muy, muy buena.
Impresión buena. Por cierto, un aspecto. Ayer hablábamos de la enfermedad de Gal-Meckel, ¿no? Ese tromboembolismo pulmonar. Por cierto, no te desconectes luego, a partir de las 4, en nuestra sección de Medicina Deportiva con el doctor Vicente de la Varga, vamos a hablar del caso precisamente de Gal-Meckel, de ese tromboembolismo pulmonar, y cómo afecta a las personas, en este caso a un deportista de élite como es el internacional israelí del Unicaja de Málaga. Será luego alrededor de las 4 y 10 de la tarde, cuando tengamos este tema particular con el doctor, con Vicente de la Varga. Dicho esto, pierde Unicaja durante tres meses a este jugador. Ferrari, el hombre que vino para sustituirlo de manera temporal, firmó un contrato por 2 meses, con opción para prorrogarlo y demás. No sé si el club va a cometer la opción de ampliar el contrato hasta final de temporada, o todo lo contrario, cortarle el contrato cuando terminen esos 2 meses. Lo que está claro que Ferrari, en la última etapa de Casemiro, ya no contó. Recuerden que en el último partido frente al Mónaco no jugó ni un solo minuto. Y lo cierto es que Katsikaris, en el primer partido de su debut frente al Betis, también dejó en el banquillo durante los 40 minutos a Ferrari. He preguntado precisamente al técnico por el caso de Ferrari, si va a contar con él, si se va a acudir al mercado. Del tema de fichaje, ya le digo que abiertamente y públicamente no va a decir Katsikaris que quiere a un jugador, que va a confiar en la plantilla. Otra cosa es lo que está sucediendo de puertas hacia adentro, que ya le digo yo que precisamente se está buscando en el mercado de bases y en el mercado de juego interior. Pues sobre esa circunstancia, sobre Ferrari, ha hablado Katsikaris y dice que mañana podría contar con él.
Puede ser, sí, puede ser. Puede ser que el otro día en Sevilla, por ejemplo, no podía ampliar tanto la rotación. Quería ir con la gente que está jugando toda la temporada juntos además... He tenido la oportunidad en esos entrenos a ver a Frankie también, ¿no? Dentro del esquema y tal. Entonces, puede ser que sí, que va a tener minutos y va a entrar en la rotación.
Bueno, pues va a entrar en la rotación, es lo que dice Fotis Katsikaris, el técnico del Unicaja de Málaga. También le hemos preguntado a Katsikaris el rival, el conjunto del Nanterre, y también por el Unicaja. ¿Qué Unicaja espera ver mañana en ese partido frente al equipo galo?
Eso puede pasar a todos los equipos. Los mejores, los peores, lo que sea. Es una situación, puedo decir, normal. Sucede mucho durante una temporada. Y lo más importante ahora mismo es encontrar las claves para salir de esa situación. Yo creo que las claves son el baloncesto. Hemos hablado mucho. No ayudan más de hablar, de sacar los ánimos solo hablando. Yo creo que el baloncesto que cada jugador y como equipo y como grupo tiene que centrar y así puedes recuperar tu confianza, puedes mejorar tu juego, por supuesto, y mejorando tu juego, cosas que el propio jugador cree que puede mejorar la situación, yo creo que eso ayuda. Ojalá que eso cambie en un minuto, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar, hay que curarlo. Pero la verdad que estoy muy, muy optimista por los últimos días, los dos entrenos, y espero que el equipo mañana va a tener una imagen, digamos, un juego mucho más consistente, ¿no?, que el último partido.
Bueno, pues juego consistente, preparar y trabajar esos dos últimos minutos donde se deciden los partidos para que el equipo tenga una mejor respuesta. Ha hablado también, como digo, del rival, del Nanterre. Mañana precisamente hablaremos largo y tendido del equipo francés.
Eso en nuestra situación es un poquito, ¿cómo puedo decir? Es un poquito complicado en el sentido de que es un equipo Nanterre que no tiene ninguna presión. Tiene jugadores con mucho talento. Y además, si quitamos la presión y sabemos perfectamente el factor presión de un jugador, te puede hacer daño, sin ninguna duda. Entonces, miramos a nosotros mismos. Yo estoy esperando otro partido difícil, otro partido complicado, porque otra vez es un equipo que tiene jugadores, que puede cambiar la dinámica de un partido, que tiene talento individual y colectivo. Entonces, sí, tiene una ventaja ellos psicológica, digamos, para disfrutar un partido. Sabemos cuando un equipo juega para nada, no juega así con tanta presión, juegas mejor, ¿no? Que juegas suelto y entonces no podemos o no debemos mirar dónde está Nander o qué nivel tiene Nander. Tenemos que esperar y tenemos que mirar y tenemos que prepararnos sobre todo para un equipo, para un partido contra un equipo que te puede hacer muchísimo daño.
Bueno, Nanterre, insisto, está en las mismas circunstancias que el Unicaja de Málaga. Mismas circunstancias que el Unicaja de Málaga, los dos con 0-2. Por cierto, hoy también pendiente de lo que ocurra en el Palau Olympique de Badalona, 9-4, Juventud, Mónaco. Se van a jugar el liderato del grupo estos dos equipos. Si pudieran perder los dos, mejor que mejor, pero solo puede perder uno. Así que a ver lo que ocurre en ese partido y mañana esa cita cita entre el Unicaja y el conjunto del Nanterre a las 7 menos cuarto de la tarde. Y ya digo, una cosa es lo que está diciendo, evidentemente, públicamente, Casicalis, de pues arropar a su vestuario, apoyar al grupo que tiene y evidentemente, sacar lo mejor de cada uno de ellos. Y otra cosa también lo que se está haciendo internamente. Internamente no se deja de preguntar por la situación de determinados jugadores, y más insisto también después de esa lesión de larga duración de Galmekel, y también por el tema del juego interior, la salida de Guerún, que es la que parece que podría ser la llave para que el equipo se reforzara en esa parcela interior. Mañana daremos la última del Unicaja de Málaga sin Carlos Suárez, pero que ya han escuchado que es un jugador fundamental para Fotis Casicaris, que espera tenerlo el domingo en el partido también crucial frente al Valencia Basket. 3:49 de la tarde, hasta aquí el baloncesto. Vamos también con el mundo del polideportivo y también con el otro equipo malagueño que juega competición continental, el Clínica Rincón Costa del Sol. Ya se sabe, ya es oficial, que la eliminatoria de los cuartos de final de la IHF European Cup se va a disputar en suelo griego, en Salónica, 19 de febrero, partido de ida, ejercerá de local el equipo de las malagueñas, y el día 21 de febrero el partido de vuelta, de nuevo en suelo griego, en el suelo de Salónica, pues se disputará con el PAOK de Salónica como equipo local. Como digo, los dos equipos van a buscar ese pase a semifinales, y el Clínica Rincón Costa del Sol, después de quedar las dos veces anteriores en ese cruce de cuarto, va a intentar dar ese paso y romper el muro de esas semifinales. Quiero saber cómo está un poquito la situación también del conjunto malagueño, pues después de que ayer se anunciara un brote de coronavirus de 8 componentes del conjunto de Suso Gallardo. 10 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Pepa Moreno, presidenta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, preguntarte la salud. En tu caso, ¿cómo estás?
Bien. Afortunadamente bien. Y el equipo, bueno, dentro de los síntomas, pues las jugadoras no están con síntomas grandes. Y bueno, pues nada, confinado, a recuperarse y a esperar y que todo salga bien.
Madre mía, esto es de sobresalto en sobresalto, ¿verdad? Yo lo hablaba con Paula García la semana pasada y digo, me imagino vuestro caso cada vez que cada una vaya a esas pruebas de antígeno, a las pruebas PCR, sí, con los dedos cruzados, porque es una lotería, ¿eh?
Pues sí, la verdad que en ese aspecto pues el equipo lleva sus controles de antígeno. De hecho, sin ir más lejos, el fin de semana estuvimos jugando competición europea, el equipo lo pasó. Después viajaron a Suazo y bueno, después los síntomas salieron ya el domingo por la tarde, más bien noche. Y ya ayer se hicieron las pruebas y salieron bastante positivos.
Pues nada, no queda otra cosa que acostumbrarse, Pepa, al puñetero bicho, sí, ¿eh? No queda otra. Y sobre todo que luego cuando regrese a los entrenamientos, porque entiendo que todas tienen que estar paradas los 10 días que establece la cuarentena, ¿no?
Sí. El equipo está confinado, como si se marca. Y bueno, esperemos que el lunes pues vuelvan a pasar los test, que ya den negativo y se puedan incorporar al entrenamiento.
Oye, ¿cómo se lleva tanto tiempo de parón, Pepa, entre una cosa y otra? Coger el ritmo luego tiene que ser complicado, ¿no?
Pues sí, la verdad que está siendo un año difícil y bueno, lo va a seguir siendo desgraciadamente. Y bueno, habrá que tomar todas las medidas posibles para que no se produzcan tantos contagios y bueno, pues al final el equipo pues lleva una preparación física, que ahora viene un mes muy importante en la cual pues este parón no beneficia, pero la circunstancia es, lo principal es la salud y bueno, que las chicas se recuperen lo mejor posible y que espero que esto pare, que no, y que podamos seguir disfrutando de nuestro deporte y de todos los deportes en sí.
Desde luego que sí, sobre todo que vuelvan con fuerzas y con las energías renovadas. Hablamos de la eliminatoria, Pepa, ya es oficial, lo habéis hecho público, sí, que la eliminatoria de cuartos de final de la IHF European Cup se juega en suelo griego. ¿Por qué se llega a esta determinación de jugar precisamente en Grecia?
Bueno, porque al final estuvimos ahí negociando con el equipo griego. Ellos, pues, bueno, en primer momento no querían venir. La situación es, pues, como está que se juegue la eliminatoria en un fin de semana, sobre todo por la situación, la carga de competición que tiene el equipo. Pues, bueno, al final cedimos el jugar allí, porque luego a la vuelta nuestra parada en Madrid el lunes y después de semana tenemos Guardé. Entonces, bueno, por las combinaciones y tal, pues bueno, llegamos a ese acuerdo de que se jugara allí los dos partidos, que luego el equipo se quedara en Madrid, viajara a La Guarda y luego Santander, ¿no? Entonces, pues bueno, lo cerramos así y bueno, y esperemos, ¿no? Que también estamos muy pendientes de cómo está la situación en Grecia para poder viajar allí sin ningún tipo de problema.
Es lo que te iba a preguntar, Pepa, precisamente, la situación en Grecia, lo hablaba anteriormente con mi compañero, ¿la situación en Grecia es similar a la que se está viviendo en España? Es decir, puertas cerradas y estas cosas.
Sí, sí, está igual. Lo único que teníamos un poco de duda era que si tuviéramos que pasar allí un confinamiento, que ya en principio no, pero bueno, vamos a estar muy atentos a ver en estos días, a ver cómo evoluciona allí la situación y que en principio podemos viajar, el equipo estará igual, una burbuja, como igual estuvo aquí el equipo serbio y con sus controles, con sus PCR hechos y bueno, y en principio sí se van a jugar allí las dos eliminatorias, así espero que sea y bueno, y que podamos pasar y también llegar a semifinales, que también sería algo histórico para nosotros.
Totalmente.
Pepa, quería preguntarte yo sobre si os trastoca mucho o no el tema de este viaje a Grecia y el tema económico. ¿Cómo lo vais a resolver?
Bueno, el tema económico, pues bueno, la situación en la que hay, sobre todo lo que no contábamos con principio de temporada es la cantidad de como yo digo, de test que se están realizando, ¿no? Porque al final se tiene un coste. Afortunadamente, pues bueno, ya tenemos otro tipo de antígenos ya mucho más económicos que no al principio, que eran las PCR, ¿no? Y bueno, pues llegaremos a un acuerdo con el equipo griego que nos da una parte compensatoria. Y ya está, pero bueno, seguiremos ahí, la verdad que con ayuda de Rico Fertilidad, con el tema institucional y empresa, pues seguimos adelante y bueno, teníamos un poco previsto gastos ya a la hora de competir en Europa.
Es lo que te voy a decir yo, cuando pasan este tipo de circunstancias, es decir, cuando viene aquí el equipo serbio, cuando a vosotros tocó ir a Austria, ¿los gastos se comparten? ¿El hotel lo ponen ellas durante esos dos días, sí, o la buena intención? ¿O es igual?
Sí, porque una de esas cosas también es eso, que al final si nosotros, bueno, pues al tener yo factor campo y viajar allí, pues ellos se encargan de lo que es el alojamiento del equipo, los gastos de los árbitros y los traslados, ¿no? Entonces eso supone un coste, pues importante, ¿no? Entonces, por parte del equipo griego, pues corre con todos esos gastos, que quieras que no, nosotros nos supone un alivio económico. Uh-huh. O sea, pues y valoramos un poco la situación y al final, si echas cuenta, pues al final lo que ellos pedían, pues nos sería más rentable ir allí que, bueno, que ellos asumieran todos los costos de la competición. Y porque también, viendo nuestro calendario, pues bueno, queríamos jugar fin de semana contra Vera Vera en casa y queríamos jugar ese partido aquí y que luego tuviéramos toda esa semana para preparar ir a Grecia, porque luego también cuando volvamos para en Madrid y viajar a Guarda, ¿no? Era mucho más cómodo dentro de todos los días que van a estar fuera el equipo, pues creo que era la mejor opción para que pudieran viajar y luego por comodidad viajar a Guarda y no tener que bajar a Málaga y volver a subir, ¿no? Uh-huh. También teníamos otro fin de semana en Santander, o sea que la semana está completita y viene ahora un mes duro, ¿no?
Eso iba a decir, nos va a tocar todos los partidos a tropecientos kilómetros de Málaga, ¿eh? Guarda, San Sebastián, Santander.
Sí, bueno, el equipo viene aquí, el de Vera Vera, que jugamos el día 13 y después la semana preparamos ya la eliminatoria, jugaremos fin de semana allí y el lunes llegaremos a Madrid, nos quedaremos ya en Madrid para no volver a bajar equipo y volver a subir a Guarda, porque si llega el lunes a Madrid se juega el miércoles, entonces bueno, sí, espero, ¿no? Porque ya lo veo un poco lejano y si vamos y poco a poco, paso a paso,
totalmente,
las condiciones, a ver si nos lo permite el virus y tal, y podamos hacer todos estos partidos, no tengamos que estar con los aplazamientos.
Desde luego que sí, pues desearos lo mejor, lo primero, pronta recuperación para todas las personas que han pasado o están pasando este coronavirus, que vuelvan con fuerzas renovadas y en lo deportivo, evidentemente, desearos lo mejor y que se rompa ese muro, ese techo de los cuartos de final de la competición europea. Pepa, te mando un abrazo y un beso para toda la plantilla. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. El contacto con Pepa Moreno, la presidenta del Clínica Rincón Costa del Sol, y esa eliminatoria que se va a disputar pues 19 y 21 de febrero en Grecia, en tierra de Salónica. Una ciudad muy parecida a Málaga, Javi,
Sí, Salónica.
He estado ahí un par de veces con la Torre Blanca, no es igual que el Faro de Málaga, que la farola de Málaga, pero tenía algunas connotaciones la ciudad muy parecidas a las de Málaga. Luego tenía ese pabellón, el Alessandro Melatrón de Salónica, donde juega el Ariz de Salónica, no el PAOK, sino el Ariz, con un ambiente tremendo, un ambiente infernal. La tierra o del equipo del gran Panayotis Giannakis y Nikos Galis, que no nacieron allí, pero son leyendas de la ciudad de Salónica, en este caso concreto del Ariz. Qué mítico, Panayotis Giannakis. Tú eras muy de Giannakis de esa raya en medio, Yo era más de Nikos Galis.
Yo era muy de Nikos Galis por su pelazo negro que tenía, Billy.
Los pelos del pecho ahí negros ahí, no sé.
Exactamente.
Pues ahí, a Salónica, van a ir las chicas del Clínica Rincón Costa del Sol. Les deseamos la mejor de la suerte. Casi las 4 en punto de la tarde. Tiempo para informarnos de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y a vuelta de esa pausa informativa, pues regresemos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 y con el doctor Vicente Lavarga, que pasa a consulta como cada martes aquí en COPE Más Málaga. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Ya sabes, como cada martes en esta segunda parte del programa hasta las 4:30 de la tarde se habla con el mejor de medicina deportiva. Hablamos con el doctor Vicente de la Varga, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica. Lo visitamos en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Y hoy quiero hablar con el doctor, pues, de asuntos que están de actualidad. No es traumatológicamente hablando noticia, no es tampoco ninguna lesión muscular, no es una lesión deportiva al uso de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar de un caso concreto y de más casos que se pueden derivar de esta maldita pandemia, de este maldito coronavirus que estamos padeciendo desde el año pasado. El Unicaja anunciaba en la mañana del domingo que su jugador Gal Mekel tenía que estar durante 3 meses de baja debido a un tromboembolismo pulmonar causado por un coronavirus que ha pasado recientemente. El propio jugador declaraba en la página web del Unicaja que prácticamente no podía ni subir una escalera, que se va a someter a este tratamiento para limpiar el coágulo en el pulmón y que espera en 3 meses poder estar jugando al baloncesto. Algo similar, pero no derivado del coronavirus, recuerde, le dio también a otro afamado jugador de baloncesto, a Pete Michael, que jugó en el Baskonia, en el Barça, en el Breogán o el Lucan de Murcia. Quiero saber las consecuencias, lo que puede suceder en una persona, en un deportista de alto rendimiento que sufra esta afección y sobre todo el tema del coronavirus. Por favor, no se lo tomen a cachondeo, no hagan caso de los negacionistas. Las plantas de los hospitales están completamente colapsados. Hay muchos sanitarios jugándose la vida por cada uno de nosotros y ya está bien de tomarse esto a pitorreo. Insisto, el ejemplo lo tenemos ahí en el jugador de Unicaja, en Gal Mekel. Saluda al doctor Vicente de la Varga. Vicente, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Visto cómo está el patio, Vicente, virgencita, que me quede como estoy, porque está la cosa muy fea, ¿eh?
Hombre, hoy hablamos de algo importante. Hasta ahora hemos hablado siempre de lesiones deportivas, que eso yo digo siempre en broma, que eso es chape pintura. Son averías, no son enfermedades, de las cuales se sale mejor que peor, pero sin problema. El coronavirus es algo ya más serio. Algo al que no hay que tenerle miedo, pero sí respeto. Mucho respeto porque amenaza la vida de algunas personas. A muchas se las fastidia, pero a algunas se las amenaza y acaba con ellas. Entonces hay que tenerle mucho respeto, como tú bien decías. No negar nada, al revés. El bicho está aquí y nos va a acompañar la temporadita. Con lo cual, cuanto mejor lo conozcamos y con más respeto lo tratemos, pues mejor nos irá a todos. Menos mal que ya estamos con las vacunas, que va a ser la salida de esto. Esperemos que esto se agilice, porque es la verdad la puerta de la esperanza. Ayer me comentaba un compañero que le preguntaba yo sobre la efectividad de las vacunas y me decía que ya a los 10 días de la primera dosis de la vacuna se ve que la infectividad disminuye. O sea que aunque realmente la inmunidad poderosa la tenemos a las 2 semanas de la segunda dosis, después de la primera dosis pocos días ya la tasa de infección a quien aquello que está vacunado disminuye, con lo cual esa es la salida. No hay ninguna duda que hay que vacunarse y, hombre, y urgir un poco a nuestros políticos para que lo agilicen, pero ese es el camino.
Totalmente. Hablamos de este caso concreto que me ha llamado mucho la atención, el coronavirus que ha padecido Gal-Merkel. De eso no se informó. Lo que se ha informado es de lo que las secuelas que le ha dejado a Gal-Merkel, un tromboembolismo pulmonar. Doctor, le van a realizar un tratamiento durante 3 meses. El jugador decía que prácticamente no podía subir una escalera ni dar dos pasos porque se fatigaba. Estamos hablando de un deportista de alto rendimiento. Si te parece, vamos por parte, Vicente. Lo primero, ¿qué es un tromboembolismo pulmonar? Y segundo, ¿qué tipo de tratamiento tiene esta enfermedad?
Sí, vamos a aclararlo, sí. Vamos a ver, nosotros cuando conocemos el tromboembolismo pulmonar, la mayoría de las veces, lo que estamos acostumbrados, son en personas o bien que están mucho tiempo en cama, o personas que se han operado de las extremidades inferiores o de cirugía abdominal o ginecológica y hacen un trombo, un coágulo en las venas profundas de las piernas. Ese coágulo va aumentando de tamaño, de distal desde el pie hacia arriba, y llega un momento en el cual llega a venas más anchas y un trozo de coágulo se suelta. Claro, por el circuito venoso va llegando, llega al corazón y del corazón sale por las arterias pulmonares y llega al pulmón. El pulmón es como una especie de filtro, porque ahí las venas, las arterias pulmonares llegan, se estrechan, se convierten en capilares, se oxigenan y vuelven a abrirse. Pues ahí es donde queda ese émbolo atascado. Un émbolo es un fragmento de coágulo, de trombo, que se ha soltado y llega al pulmón, que es el filtro que lo caza, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos habitualmente como tromboembolismo o una embolia pulmonar. El tratamiento habitual para estas cosas es de dos tipos. El tratamiento preventivo, que es la heparina que se pincha, que ya hay algo parecido en pastillas, cuando uno está recién operado, y cuando ya tienes la trombosis o el embolismo, el tratamiento es con un anticoagulante más poderoso, ya no es preventivo, ya es terapéutico, a dosis más altas, y que tiene que estar mínimo 3 meses. Ese es el motivo por qué al jugador de Unicaja le han dicho que va a estar 3 meses mínimo con tratamiento, porque ese coágulo hay que diluirlo, hay que disolverlo. Si tú no lo disuelves, se organiza, se hace macizo, se convierte en una cicatriz y el defecto de oxigenación va a quedar permanente. Entonces, el tratamiento es habitualmente 3 meses con un anticoagulante para disolver ese coágulo y para que no sea asiento de más plaquetas, de más células, para que no aumente ese émbolo. Uh-huh. Durante ese tiempo que estás en tratamiento, tu riesgo de sangrado es elevado porque estás anticoagulado, con lo cual tú no puedes hacer ejercicio físico. Tienes que evitar todo lo que sean impactos, traumatismos, cortes, porque tu sangre está más líquida. Entonces es más fácil que hagas una hemorragia o un hematoma. Y aparte porque, claro, el defecto de oxigenación, cuanto más grande sea la cantidad de trombitos, de émbolos que salen, más cantidad de vasos quedarán colapsados y menos capacidad pulmonar tendrás. Por esto decía el jugador que no podía subir escaleras porque le faltaba el aire, porque había una parte de su pulmón que no estaba funcionante. Le llegaba el aire, pero no pasaba a sangre, porque esa sangre estaba taponada por el coágulo. Uh-huh.
Doctor, entiendo que son los 3 meses de tratamiento. Dices que reposo total y absoluto, evidentemente nada de impacto. Imagino que a lo mejor cuando se encuentre un poquito mejor, pues algo de pesas en el gimnasio o de ejercicio en la cinta.
No, en principio no, el reposo absoluto no. Lo que tú puedes es caminar, puedes hacer un ejercicio muy suave, porque es importante que la sangre se mueva y que no pierda uno el tono muscular para no favorecer más formación de trombos. Pero lo que no se puede hacer es esfuerzos ni eso, ni riesgo de que pueda haber un sangrado. Pero aquí lo importante también es que el mecanismo que tiene el coronavirus de producir esta trombosis es distinto al que hemos hablado. O sea, este virus tiene una característica, es que es muy inmunogénico, o sea, altera mucho a las defensas. Y eso depende en gran medida de dos cosas: de la carga viral, o sea, de la cantidad de bicho que te entre, y luego de la respuesta de la persona frente al virus, que eso es genético. Entonces, está el caso más suave, que es menos cantidad de virus, menor carga viral, y luego una respuesta inmune, una defensa del cuerpo más suave, que es la gran mayoría. Esto se pasa, bueno, pues como una gripe, como lo han pasado la mayoría de las personas, ¿no? Unos dolores de cabeza más o menos intensos, unos síntomas gripales, muchas veces ni siquiera tos, ¿no? Pero hay personas en las cuales el virus entra siempre por vía respiratoria, no tiene otra forma de transmisión. Entra por la nariz, entra por la boca, baja por el árbol bronquial y llega al final, al saco, que es el alveolo. Ahí lo que hace el virus, como todos los virus, es entrar dentro de las células, que eso es lo que caracteriza a los virus. Entra dentro de las células que forman la pared de ese saquito, que es el alveolo, y al entrar dentro, que es donde se van a multiplicar y van a romper la célula, al dividirse mucho ese virus, al tratar de entrar, activan muchos mecanismos de defensa del cuerpo. Citoquinas, interleuquinas, se llaman componentes proinflamatorios. Es decir, componentes que lo que hacen es activar las defensas del organismo contra el virus. Pues esas defensas son las que estimulan, por otro lado, la hipercoagulación de la sangre. Uh-huh. O sea, la formación del trombo es como un efecto secundario, como una complicación de nuestra propia defensa frente al virus. El virus como tal no es el que hace el trombo, que podría, pero no es el caso. Uh-huh. Él lo que hace es estimular tus propias defensas, y esas mismas defensas son las que aumentan la coagulabilidad de la sangre.
Uh-huh. Vicente, aunque estamos tocando terreno desconocido, porque como tú bien dices, ese trombo no es el habitual, es generado por...
Bueno, sobre todo porque yo soy cirujano. Esto yo lo he aprendido de mis compañeros internistas y médicos infecciosos. Claro. Que son realmente los que saben de esto. Claro. Y los que están realmente en primera línea de batalla.
Vicente,
mío es culturilla.
Escúchame, esto en circunstancias normales, no sé si se puede llegar a reproducir o no. Yo te comenté al jugador de Pete Michael, que a él sí se le reprodujo en un par de ocasiones. Cuando el jugador elimina ese coágulo, evidentemente tendrá que echarse a andar, otra vez ponerse al ritmo que de los compañeros, es decir, tendrá que realizar un proceso, pero una vez que elimine el coágulo, lo normal es que no se vuelva a reproducir, ¿no?
Lo normal es que no se vuelva a reproducir, pero cuando tú tienes un coágulo, un trombo que se ha desprendido y se fija en otra parte, se fija a las paredes de un vaso, de un tubo. A esas paredes las irrita, con lo cual las deja ya dañadas y sensibles para que otro coágulo más pequeño pueda fijarse. Nosotros habitualmente formamos coágulos, esos coágulos van circulando por la sangre, pero nuestro propio sistema los va limpiando, los va filtrando, porque son de pequeño tamaño y nuestras venas son nuevas, son limpias. Uh-huh. Pero cuando ya están dañadas por una trombosis previa, o sea, no, un factor predisponente a que se repita una trombosis es el haber tenido trombosis previa. Uh-huh. Y es porque el endotelio vascular, que se llama, queda dañado, que es la capa más interna de ese vaso. Libera unas pequeñas partículas que facilitan que un nuevo trombo se fije ahí. Y, o sea, que el que se repita puede ser por distintos motivos: por un tratamiento inadecuado, porque no lo haya disuelto del todo. El trombo puede canalizarse, acabar dejando sangre, pero quedar todavía algo de trombo en las paredes. Eso es como una cañería que está obturada. Tú puedes hacer que pase el agua, pero puede quedar todavía suciedad adentro. Pues algo parecido puede pasar, y eso favorece que vuelva a atascarse.
Uh-huh. Vicente, en el caso de los trombos, en este caso concreto, menos mal que se detecta a tiempo, porque si no podría haber derivado en algo peor, ¿no?
Bueno, claro, porque el problema del trombo es que, vamos a ver, el trombo tiene la mala suerte de que no avisa. Tú tienes una trombosis en una pierna, por ejemplo. Hay veces que esa trombosis da una clínica de que se inflama la pierna, de que duele, de que se pone tensa, se te hace un ecodoppler, se localiza el trombo, se anticoagula y se acabó. Pero hay veces que tú vas haciendo ese trombo, no te das cuenta porque clínicamente no es tan expresivo, y de repente sueltas el émbolo y la primera manifestación que tienes es el de la embolia pulmonar, la falta de aire. Claro, si esa embolia es una embolia relativamente pequeña o moderada, tú notas los síntomas, vas al hospital, te hacen un dímero D, te hacen unas pruebas y se trata. Pero hay veces que ese émbolo es un émbolo masivo y te mata del tirón. O sea, que no te has dado ni cuenta de lo que ha pasado de lo que está pasando, ¿no? O sea, no es lo más frecuente, pero porque suele avisar. El problema del coronavirus es que dentro de una maraña de síntomas respiratorios, tú no te das cuenta que estás haciendo esa trombosis. De hecho, la complicación suele aparecer días después de haber concluido un poco el episodio y estando tú recuperándote de una forma adecuada. Eso es lo malo que tiene el coronavirus. Pero de todas maneras, estamos hablando de una forma un poco negativa. Yo no quiero que nadie se asuste con este tema. Hablando ayer con un compañero de Calvaya, me decía que lo bueno que tiene el coronavirus es que se ha aprendido mucho y muy rápidamente cómo combatirlo. Si os acordáis, en la primera ola se hablaba de la hidroxicloroquina, el fármaco este antipalúdico que Trump se tomó y dijo que tal. O sea, hubo ahí mucha maña de cosas que luego se ha demostrado que no servían, porque no sabíamos cómo atacar este virus. Se ha aprendido mucho y ahora cuando entra el paciente o empieza con síntomas, enseguida se empieza con una anticoagulación profiláctica con el heparina de bajo molecular, de bajo peso, con lo cual, o sea, la misma que se pone cuando te operas, con lo cual eso se hace de forma rutinaria cuando ellos llegan. Tú llegas al hospital, ellos te hacen una analítica, si hay un marcador que se llama el dímero D, que habla de que hay cierta hipercoagulabilidad, lo tienes alterado, ellos te ponen directamente el tratamiento. O sea, que hemos aprendido mucho de ese tema. Y luego se te trata enseguida con corticoides, con desametasona a altas dosis, para controlar esa hiperreactividad. O sea, que los médicos que están ahora en primera línea saben muy bien de qué va. O sea, que la mortalidad que hay es alta, pero bueno, pues porque es gente mayor y sobre todo con muchas comorbilidades, con muchas complicaciones añadidas. La gran mayoría salen adelante, ¿no? Y se sabe cómo sacarlos, ¿no? O sea, que no hay que, si uno se pone enfermo no tiene por qué aterrorizarse. Lo normal es que esto pase y pase sin mayores consecuencias.
Lo mejor, Vicente, es que hay que cuidarse, resguardarse, no hacer tonterías, cumplir las órdenes del gobierno e intentar que la tempestad pase lo antes posible. Y en el caso de Gal-Merkel, le deseamos una pronta recuperación y ojalá vuelva al nivel que estamos acostumbrados, a un nivel de un deportista de élite. Vicente, te mando un abrazo fuerte. E insisto, cuídate muchísimo, ¿vale?
Igualmente, escondámonos. Un abrazo.
Abrazo fuerte, Vicente.
Gracias.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Es hora de poner el punto y final.
Prendido a tu botella vacía.
Te vas a quedar con Pedro González y buenas tardes en Málaga. Y lo dicho, cuídense. Que está la cosa francamente complicada y les quiero a todos sano mañana aquí en COPE más Málaga a partir de las 3 de la tarde con todo el deporte malagueño. Hasta luego, adiós.
Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener. Y no muchos tenemos.